están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el primero de mayo de 2019. Lo primero, Venezuela, esta mañana en puertas de otra jornada crítica, que vamos a ver qué sorpresas, novedades o sobresaltos nos depara. Situación a esta hora de la madrugada en Caracas. Nicolás Maduro aguanta, sostenido por los militares. Guaidó ha conseguido que algunos de esos militares dejen de acatar, de aceptar las órdenes del gobierno chavista, pero no ha logrado ni el abandono mayoritario ni la caída del régimen de Nicolás Maduro. Al menos no lo ha logrado todavía. Usted ya sabe que la presidencia de Juan Guaidó, presidencia interina o como se le quiera llamar, es una presidencia formal y desde ese punto de vista legal y legítima, pero carece del poder real, sobre todo en las Fuerzas Armadas. Bien es verdad que cada semana que va pasando se va agrandando la grieta que se abrió el pasado mes de enero cuando Guaidó se proclamó presidente de la República de Venezuela. Se va agrandando esa grieta porque van pasando cosas que en enero nos parecía impensables que pudieran llegar a suceder. Por ejemplo, que Leopoldo López esté ahora mismo en situación de libertad, aunque refugiado en la Embajada Española en Caracas. Leopoldo López, que es el líder del partido de Juan Guaidó y que amanece hoy en la Embajada Española, aunque este dato todavía no lo quiera confirmar el gobierno de nuestro país, sí lo ha facilitado el gobierno chileno. No es la Embajada de Chile, sino la Embajada de España en Caracas, donde se encuentra la familia de Leopoldo López y él mismo ahora en este instante, refugiados allí. Leopoldo López, que vamos a ver qué papel va a asumir ahora que se ha librado del arresto al que le tenía sometido el chavismo. ¿Qué papel va a tener López y desde dónde va a asumir ese papel? Es una de las incógnitas con las que está comenzando este nuevo día. Los tres sonidos que resumen lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela son estos que les ofrezco. Primero, Juan Guaidó, presidente interino del país, reconocido como tal por España, pidiendo mantener la presión popular, la movilización, para alcanzar el último objetivo, que es que todo el ejército dé la espalda a Maduro.
Hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. También sabemos que deben ser más. También sabemos que debemos continuar con la presión. También sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela.
Nicolás Maduro presume de que son solo unos pocos los oficiales del ejército que le han dado la espalda. Entre ellos están algunos responsables del servicio de inteligencia. Y esta madrugada Maduro proclamaba la derrota de los sublevados.
La resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leal, firme, obediente, disciplinada.
Tercer sonido, el ministro al que encumbró Hugo Chávez como jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Padrino, proclamando que la mayoría del ejército está con Maduro y amenazando con enviar los tanques al choque armado contra los militares que se han pasado al bando de Guaidó.
Las armas de la República están para defender su soberanía y su independencia. Y si hay que usar las armas para defender esos principios, las usaremos.
Y si quiere usted un sonido más para completar este paisaje del primero de mayo en Venezuela, es el sonido de la inquietud, del temor, de la tensión y de los incidentes en la calle, en un país que está dividido, que está roto y que está arruinado. Naturalmente hay que preguntarse esta mañana dónde está o en qué posición quiere colocarse el gobierno de nuestro país, el gobierno español. ¿Qué es lo que dice el gobierno de España? De momento lo que dice es lo menos posible, esperando ahí acontecimientos y rehuyendo ponerse del lado del presidente al que tiene reconocido como único legítimo presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó.
La solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico, de elecciones democráticas. Por tanto, España no respalda ningún golpe militar.
Esto dijo ayer la portavoz del gobierno, la señora Celá. La pregunta es, ¿a qué se refiere con lo del golpe militar? Porque si se refiere al hecho de que algunas unidades militares y sus responsables hayan dejado de atender las órdenes de Maduro para empezar a atender las órdenes de Guaidó, difícilmente le puede llamar a eso golpe militar el gobierno que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Ahora mismo la posición de Pedro Sánchez viene a ser esta, un poco difícil de entender, que dice Guaidó es el presidente legítimo para dirigir las Fuerzas Armadas, pero como de facto no las dirige, condenamos que una parte del ejército se insubordine contra Maduro. O sea, Mire, en esto tiene razón Gaspar Llamazares, por cierto. Si estás con Maduro, si tú con quien, a quien crees, a quien consideras presidente democrático, es Maduro, entonces se entiende que digas que Guaidó es un golpista. Eso, por ejemplo, es lo que dice Alberto Garzón, el más activo de los nostálgicos que quedan en España. Garzón, joven Garzón, nostálgico de Fidel, nostálgico de Chávez, nostálgico de la Revolución de Octubre, de la Unión Soviética, nostálgico de tantas cosas. Pero si tú consideras a Maduro un usurpador y a Juan Guaidó el presidente democrático y verdadero de Venezuela, lo que tendrás que hacer es pedir a las Fuerzas Armadas venezolanas, empezando por el inefable ministro Padrino, qué gran nombre para un capo que le debe su carrera al chavismo, que se pongan a las órdenes de la Asamblea Nacional y del presidente verdadero. Porque carecen de legitimidad para usar las armas contra los sublevados contra el régimen autoritario. En coherencia con la posición que tú tienes expresada respecto de quién es el verdadero presidente de Venezuela. Estás, lo otro es una cierta incoherencia. Es muy razonable la inquietud que ha expresado el señor Borrell. Dice, podemos asistir en las próximas horas a un enfrentamiento entre unidades militares armadas, y eso sí sería bastante sobrecogedor. Es muy razonable, es muy razonable invocar la negociación, invocar el diálogo, reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales, abogar por una transición pacífica, todo eso es muy razonable. Pero mientras Maduro sea de hecho quien ocupa el Palacio de Miraflores y quien obliga a cuadrarse a los jefes de los ejércitos, habrá de tener presente el gobierno de España en todas sus manifestaciones públicas quién encarna el cambio necesario y el cambio democrático y quién sigue encarnando la resistencia a perder sus privilegios. Ya ha pasado 6 meses de algo que sucedió en este programa en Más de Uno el 22 de octubre del año 2018. Nos visitaba el secretario general del Partido Popular, número 2 de Pablo Casado, Teodoro García Egea. Uno de los temas del día, ya el 22 de octubre, era Vox. ¿Vox lo sitúa en la extrema derecha o...?
Pues yo creo que de izquierda no son. ¿Dónde están? Debería usted preguntárselo, pero...
No, le preguntaba usted no. ¿Dónde los coloca?
Yo es que no suelo situar a la gente, ¿no? Prefiero que ellos mismos se sitúen, porque tampoco forma parte de mi labor, ¿no? Como secretario general de un partido, no, yo sí puedo situar al mío, pero al resto prefiero que lo sitúen los otros.
¿Usted cree que hay partidos en España que son de extrema izquierda y de extrema derecha o no?
Pues hombre, yo creo que hay partidos que no defienden cuestiones moderadas como las que debieran. Sí, creo que sí.
Ese es el caso de Vox.
Tendría usted, insisto, que preguntárselo a ellos, ¿no?
¿Para usted qué es un partido de extrema derecha?
Para mí, no sé lo que es un partido de extrema derecha. O sea, yo creo que el Partido Popular es un partido de centro-derecha reformista, liberal, y no me siento representado por otra opción.
Bueno, aquel día tuvo notable eco estas afirmaciones de Teodoro García Egea, ¿no? No sé qué es un partido de extrema derecha. 6 meses después, unas elecciones generales después, 70 escaños menos después, la dirección del Partido Popular ya sabe qué es la extrema derecha y ya sabe que eso es Vox.
En España solo hay un partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox.
Pablo Casado emuló ayer cristianamente a su tocayo, el de Tarso, el que se cayó del caballo. Y tomó la primera medida después del tortazo histórico que se pegó el domingo. La primera medida de Pablo Casado ha sido hacerse una enmienda a la totalidad a sí mismo. Diagnosticar como su principal error, fiarlo todo al echemos a Sánchez el Ocupa, el felón, el cómplice de los golpistas, el del Falcon, todo aquello. Fiarlo todo a eso y evitar la confrontación durante la campaña electoral con sus dos competidores más próximos, que son Vox por la derecha y Ciudadanos por la izquierda. Por la izquierda del PP, se entiende, que en Ciudadanos se parece cada vez más a la derecha y punto. Casado contra Vox. La derechita cobarde le ha perdido el miedo a los godos envalentonados. Ahora sostiene Casado que se equivocó al buscar la empatía con Vox. Aquello de son cercanos en algunos postulados, homologables para formar un gobierno conjunto, y que igual lo que debería haber hecho es ir al choque, a marcar diferencias, a bajarles los humos a los de Abascal. Acuérdese que incluso cuando salió Casado en campaña a reprocharle a Santiago Abascal que llamara al PP cobarde, lo hizo como pidiendo disculpas por hacerlo, tratando todo el tiempo a Santiago Abascal como un profeta temible. Ahora que ya sabe cuántos escaños tiene Abascal, que son 42 menos que el PP, en el peor momento de la historia del PP, ahora ya sí le recuerda Casado a Abascal que ha estado 20 años viviendo del partido.
Lo mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice, de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer.
Casado contra Abascal, ahora sin coqueteo ya. La verdad es que antes y durante la campaña, el diagnóstico aquel de que le convenía al PP no ir al choque frontal con Don Pelayo, o sea, con Abascal, aquel diagnóstico no lo hacía solo Pablo Casado. Él es el que ahora admite que se coló. Pero es un diagnóstico que compartían muchas de las personas que rodeaban, que asesoraban a Pablo Casado y muchos de los opinadores que se expresaban en esos mismos términos. Cuando decían, es que intentar desacreditar a Vox le va a dar alas a Santiago Abascal e incomoda mucho a los votantes conservadores. Hay que tratarle mejor con guante de seda. No nos escandalicemos por las cosas que plantea Vox. El resultado fue que Vox ha estado breando al PP mientras el PP daba a entender que tenía razón para brearle. Ahora el cambio de discurso presenta algunos problemas, más allá de la obviedad de que es un cálculo para paliar los daños en las próximas elecciones. Presenta algunos problemas el cambio de discurso. El primero es que ahora ya puede afirmarse que Pablo Casado en efecto pactó con la extrema derecha el gobierno de Andalucía. Ya esto no es que lo diga Susana Díaz, es que lo dice el propio Casado. Pactamos con Vox, por tanto, con la extrema derecha. No consta que esa misma expresión la vaya a utilizar Juan Manuel Moreno Borilla, que es el presidente autonómico. La segunda dificultad es que los candidatos a los que escogió Pablo Casado para disputar las elecciones en Madrid se quedan ahora un poquito fuera de cacho, que diríamos en términos taurinos. Porque los méritos hace 3 meses de la señora Díaz Ayuso, del señor Martínez Almeida, eran que representaban perfiles duros, combativos, desacomplejados. Que era la manera de decir que eran lo más parecido que tenían a Vox dentro del PP. Y ahora van a tener que predicar el nuevo evangelio del centrismo redescubierto. Y entre tanto es Ciudadanos, el partido al que se le suponía mayor deterioro por tolerar a la extrema derecha como socio necesario en Andalucía, resulta que es Ciudadanos quien sale de las elecciones crecidito y disfrutando de la cosecha electoral obtenida por su viaje hacia la derecha. Oiga, la manifestación de Colón parecía una idea formidable. Elecciones ya. Con los predicadores más afines ahí, jaleando a Abascal y a Pablo Casado, elecciones ya. Parecía una idea formidable, pero el tiempo ha demostrado que para el Partido Popular no parece que fuera una idea formidable. La Plaza de Colón. Para el PP, cuyo panorama es ahora más oscuro que el último capítulo de Juego de Tronos.
Carlos Alsina, en Onda Cero.